Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Bueno, el rincón del recuerdo de Showtime se llama Aquellos Maravillosos Años. Y hoy Rubén Parra, bueno, para el protagonista va a tener que casi que buscar otra mano para colocarle anillos de campeón. Lo presentas tú, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de un hombre que lleva muchos años dando lecciones de baloncesto. Para muchos es el mejor entrenador en activo de la NBA. Por currículum, desde luego no hay ninguno como él, con 4 anillos a sus espaldas y aún inmerso en ganar el 5º. Tener bajo tus órdenes la carrera entera del mejor 4 de la historia ayuda, de eso no hay duda. Creo que con estos datos ya todo el mundo sabe que me estoy refiriendo a Greg Popovich, descendiente de yugoslavos, nació en Indiana en 1949, en una ciudad llamada East Chicago. Se enroló en la Academia de la Fuerza Aérea Americana, una escuela para gente que quiere hacer carrera militar. Allí jugó 4 años al baloncesto y empezó a involucrarse con este deporte, además de especializarse en estudios soviéticos. He leído en varios medios que pudo hacer carrera en la CIA, que fue un espía americano en Europa en los tiempos del telón de acero. Bueno, lo que está claro es que sirvió 5 años en Europa del Este y la Unión Soviética a la Air Force, uno de los 7 departamentos federales de defensa de los Estados Unidos. Durante esa época estuvo ligado al equipo de baloncesto de la Fuerza Aérea, formando parte del cuerpo técnico. Le dio tiempo a sacarse un doctorado en educación física en la Universidad de Denver y casi una década después, en 1988, entró a formar parte de los San Antonio Spurs como asistente de Larry Brown, con el que tenía una gran relación de su periodo de formación como entrenador. Con él permaneció en Texas hasta el 92, cuando fueron despedidos por los Spurs. Entonces Pop se fue como asistente de otro ilustre de los banquillos, de Don Nelson, a los Golden State Warriors. Tras un breve periodo con el equipo de la Bahía, San Antonio volvió a requerir sus servicios, aunque esta vez como general manager y vicepresidente de operaciones del equipo. Nada más llegar, hizo 2 movimientos. Fichó a Avery Johnson para que fuera el base titular del equipo y traspasó al díscolo Dennis Rodman a los Bulls, para más gloria del gusano. 2 años después, en la 96-97, tras un mal comienzo del equipo con solo 3 victorias y 15 derrotas, hay que decir que causadas en buena parte porque su mejor jugador, David Robinson, estaba lesionado, decidió prescindir del entrenador Bob Hill. Con 3-15 puedes pensar, pues es normal, pero hemos de apuntar que el bueno de Hill había hecho 2 temporadas con 62 y 59 victorias. Hasta la fecha, las 2 mejores en la historia de la franquicia. El caso es que, en vez de buscar otro entrenador, decidió hacerse cargo él de la situación. De esto mucho se ha hablado. Si quieres, luego le preguntas al profe, que sabrá más que yo, de la trastienda del asunto. El caso es que Robinson solo pudo jugar 6 partidos esa temporada. Acabaron con 20 victorias y 62 derrotas y fueron el tercer peor equipo de la liga. Llegó la lotería del draft y la lotería del draft lo fue más que nunca. Les tocó el número 1 y ese año fue el gordo, o uno de los más gordos al menos, Timoteo, el gran Tim Duncan, para formar pareja interior con el almirante. La susodicha pareja les hizo ganar 36 partidos más al año siguiente, promediando entre ambos 42 puntos y 22 rebotes por partido. Cayeron ante los Jazz de Stockton y Malone en playoffs, pero dejaron claro que estarían en los próximos años luchando por todo. Y llegó el lockout, y con él, Jordan se fue. Y ese fue el año del primer anillo. El del año del lockout, denominado como el título del asterisco por Phil Jackson, en una expresión que, por cierto, a nuestro amigo de la Fuerza Aérea le hacía mucha gracia, concretamente entre 0 y menos 1. En las siguientes 8 temporadas, los tejanos ganaron 3 títulos más, ya sin asteriscos ni leches, ni puntos, ni comas, ni nada, situándose como el cuarto equipo con más campeonatos de la historia, solo por detrás de los Celtics, los Lakers y los Bulls de Michael Jordan. En todas estas temporadas han sido un fijo en las quinielas para el anillo. Este año vuelven a enfrentarse a Memphis, aunque no en primera ronda, como cuando les sacaron los colores en 2011, sino en busca de la gran final. Pop ha dado primero. El partido del domingo fue una lección de defensa y movimiento del balón en el ataque, con un gran Parker en la cancha, pero sobre todo con un gran entrenador en el banquillo. Un entrenador que, juntando playoffs y liga regular, ha ganado más de 1000 partidos en la liga, que ha sido 2 veces elegido como mejor técnico de la temporada, al que muchos acusábamos de usar un baloncesto destructivo, en ocasiones hasta sucio, Bowen de mis amores mediante, y que ha evolucionado regalándonos años de un baloncesto que roza lo sublime, un juego colectivo y brillante que tal vez haya incluso merecido mejor suerte en temporadas como la pasada. Este hombre, de aspecto regio, corte severo y militar, pudo ser agente de la CIA, pudo ser espía, pudo ser muchas cosas, pero decidió ser entrenador de baloncesto y, visto lo visto, de los mejores.
Greg Popovich, protagonista de aquellos maravillosos años. No sé si recoge el guante Miguel Ángel Paniagua y quiere añadir algo más.
Bueno, un talento extraordinario que bebe de una fuente magnífica que es Larry Brown, que a su vez es un hombre de Dean Smith, por lo tanto hay una conexión siempre, de alguna manera, es como una especie de mafia buena con North Carolina, y bueno, un entrenador magnífico. No es que pudo ser espía, es el único matiz que le tengo que hacer al por siempre estupendo apartado que nos hace Rubén Parra en este AMA, aquellos maravillosos años, y es que no es que fuera, no es que no quiso ser espía, fue espía. De hecho, él trabajó en el servicio de inteligencia de la Air Force y además con su dominio de la lengua rusa, que él no reconoce pero que es sabida, pues fue de facto, actuó como espía. Y luego también decir que he tenido el privilegio de estar en su casa y tiene una de las mejores enotecas que he visto nunca. Es decir, es un entusiasta de los buenos vinos, tiene vinos de todos los destinos, particularmente los Pinot que crecen en California le gustan mucho, y luego como entrenador para mí es, junto a Phil Jackson, el entrenador más superlativo que hay en esta era moderna.
¿Y que le da tal vez el toque más europeo a una franquicia de la NBA?
Sin ninguna duda. Ese juega mucho más a la europea que Phil Jackson. Ha sido a veces criticado por ese juego europeo. Uh-huh. Ha sido a veces vilipendiado por el comisionado David Stern en aquellas finales que le ganó, en una en concreto, a los New Jersey Nets, cuando se produjo el hecho inaudito de que el episodio final de Los Sopranos vapuleó en términos de audiencia al partido decisivo de la final, os acordaréis, San Antonio-New Jersey, y fue cuando el comisionado Stern dijo aquella frase famosa de mi final favorita es Lakers contra Lakers. Y ese estilo europeo que mucha gente ha calificado como aburrido, como que es poco americano, como que es poco visual, es para mí el estilo más potente que hay desde el punto de vista de táctica, desde el punto de vista de preparación de partidos, lo comentábamos antes, y estamos posiblemente ante un gran, gran entrenador, pero eso sí, también un tipo con una personalidad, como nos apuntaba Rubén, una personalidad muy fuerte, y afortunadamente yo creo para el equipo USA va a seguir Krzyzewski, es lo último que se sabe, pero era el candidato número uno a pesar de sus enormes diferencias con Colangelo y de sus tremebundas diferencias con Stern, y era el número uno para llevar al equipo de Estados Unidos, que espero que algún día lo lleve, porque probablemente sea el entrenador que mejor sepa llevar a ese equipo, porque lógicamente es el entrenador que está más cerca desde el punto de vista conceptual del baloncesto FIBA.